I'm turning now to the book of Exodus, chapter 19 and verse 1.
Voy ahora al libro de Éxodo 19:1. Éxodo, capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Nuestro tema es el drama del monte Sinaí. No tendremos tiempo de proceder al capítulo 20, el anuncio cuando se dieron los mandamientos del Señor, pero aquí, después de este tiempo del Éxodo, ya están aquí en el monte Sinaí. Y estarían ahí unos 11 meses antes de que salieran de ahí. En el versículo 2 vemos que están acampando, viendo el monte Sinaí. Y esto es de acuerdo con lo que Dios había prometido. Allí en el capítulo 3, leo dos versículos. Moisés guardaba las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ese es el Sinaí. Horeb. Y después en el versículo 12 del capítulo 3, Dios está hablando, habiéndose revelado a Moisés. Dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y en el capítulo 19, los versículos 1 al 3, ahí Dios les ha traído al monte donde Él se propuso llevar a Moisés. Y aquí Él obraría sus propósitos. Entonces Moisés en el versículo 3 del versículo 19 subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Moisés sabía qué tenía que hacer. Él había tenido esa revelación previa de que una vez que el poder de Dios le llevase ahí, que sacase el poder de Dios a los hijos de Israel y le llevase ahí, entonces él se encontraría con Dios en el monte Sinaí. Y entonces Dios le anuncia a él en este versículo tercero: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. De forma interesante, aunque se le dan los dos nombres, la casa de Jacob y los hijos de Israel. Eso es interesante. Esto desde luego es para recordarle a Moisés y a su debido tiempo al pueblo que Dios solamente estaba guardando las promesas hechas a Abraham y a todos los patriarcas y a Jacob en Génesis 28 y Génesis 35, de que el pueblo sería más numeroso que la arena del mar, y que serían llevados a una nación que Dios les daría. Entonces este nombre, la casa de Jacob, y ahora desde luego la promesa de Dios había sido completada en gran manera ya, porque el número de personas que salieron con Jacob y fueron a Egipto había aumentado bastante. Eran más de 2 millones de personas ahora, 600,000 hombres, y aparte sus esposas y los niños. Y entonces, casa de Jacob, esto es un recordatorio de la promesa a los patriarcas. Y este es el mensaje que Moisés tenía que dar a las personas, versículo 4. Y quiero ver aquí la construcción de esto un poco más, porque es de gran ayuda para nosotros. Vosotros visteis, dice Dios, lo que hice a los egipcios. Y comenzamos ahí. Habéis visto la evidencia de lo que yo hice a los egipcios. Los egipcios invencibles, su ejército invencible de aquel entonces. El poder que Egipto tenía sobre ellos era humanamente hablando imposible que ellos escaparan, que ellos pudieran ver su liberación. Sin embargo, Dios venció ese gran imperio que era Egipto y les sobrecogió. Lo invencible fue aplastado a través de la mano de Dios. Lo imposible fue logrado por la mano de Dios. Y entonces Dios comienza aquí. Versículo 4. Vosotros visteis. Ahí está la evidencia de que Dios está con ellos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y este es consejo para nosotros también. Cada que nos acerquemos a Dios, casi no cada, por tal vez no diariamente, pero frecuentemente nos recordamos de cómo Dios nos libró y lo imposible fue logrado. Recuerden la liberación de Egipto. Pero ¿qué hay respecto de tú, de ti y de mí, librados de la esclavitud de Satanás y de este mundo? Cuando Dios quitó nuestro prejuicio, a esas personas que tal vez testificaban a nosotros, tal vez nunca pensaron estas personas que vendríamos a Cristo. Éramos tan tercos, estábamos tan infectados de este mundo, tan determinados, tan perdidos en nuestro prejuicio. Y nuestros pecados favoritos estaban bien enraizados, pero tal como Egipto fue destruido, así estas cosas que nos atrapaban fueron rotas en la conversión. Muchos de ustedes aquí crecieron teniendo una influencia cristiana, pero eso no cambió el hecho de que no caminaban con el Señor y todo tipo de cosas les atrapaban, de modo que no podían caminar con el Señor y atrapaban vuestros corazones y atención. Sin embargo, Dios rompió esas cosas y los trajo a un estado de búsqueda del Señor. Algunos de nosotros aquí tal vez éramos muy orgullosos y Dios nos hizo humildes. Éramos determinados, éramos ambiciosos, yo no sé. Yo no puedo ver cada corazón de ustedes. Sin embargo, Dios desmanteló todo esto y pensamos al respecto de estas cosas frecuentemente. Visteis lo que hice a los egipcios. Y esta esclavitud de Satanás sobre nosotros fue roto. Y el poder de este lavado de cerebro que teníamos a través del mundo antes de la conversión fue roto. Y entonces dice Dios, visteis lo que hice a los egipcios. Y esta hermosa frase, y cómo os tomé sobre alas de águila, segunda parte del versículo 4. Y muchas personas dicen que esta es una alusión al hecho de que las águilas toman a sus pequeños en sus alas y están volando. Y entonces dejan caer los pequeños para que vuelen. Y si ellos no pueden volar, bueno, pues el águila entonces una vez más los recoge y les detiene antes de caer y les entrena a volar. Y tal vez esta es una referencia a esto. Y cómo os tomé sobre alas de águilas, llevados en las alas de un águila. Qué hermosa ilustración de la conversión. Es una maravillosa ilustración de la liberación de los israelitas, esa liberación de Egipto. Todas las barreras, todos los problemas. Todos ellos brincaron, pasaron por encima de esas barreras, atravesaron el Mar Rojo. La analogía es que era como volar sobre todos los obstáculos en las alas de un águila. Y en las alas de un águila se tendría una gran vista. Cuando fuimos convertidos, vimos las cosas que nunca vimos antes. Vimos el efecto que tenía el pecado sobre nosotros y el juicio de Dios. Y vimos el Calvario con nuevos ojos, y vimos a Cristo y a su sufrimiento por su pueblo, y vimos su muerte redentora, y comprendimos cosas que nunca habíamos entendido. Entonces, como quiera que lo veas, la analogía de haber sido llevado en las alas de un águila y sido traído sobre el abismo que nos separaba de Dios Todopoderoso y Dios nos trajo a conocer, esto es una gran ilustración. Y entonces dice el versículo, ¿y cómo os tomé sobre alas de águilas? Esta es una ilustración de la gracia y os he traído a mí. Claro que de ninguna manera todos eran salvos, no todos tenían una verdadera relación con Dios. Sin embargo, lo que les pasó de forma histórica y de forma física es una ilustración de cómo Dios lidia con su pueblo de forma espiritual. Y os tomé y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, verdaderamente, sinceramente, y guardareis mi pacto, y este pacto sería expresado primeramente en términos de los mandamientos, los estándares de la santidad en el capítulo 20. Si guardares mi pacto y oyeres mi voz, entonces seréis mi tesoro especial sobre todos los pueblos. Este capítulo quinto, la obediencia, se le llama a obediencia. Obediencia al llamamiento a creer. Así es como nos viene a nosotros obediencia al llamamiento al arrepentimiento. Hemos creído en Cristo, hemos creído que Él es el único camino a la salvación y hemos creído en su muerte en la cruz del Calvario, su redención sustituta ahí. Hemos creído en su mandamiento de arrepentirnos y nos arrepentimos de nuestro pecado. Hemos creído su mandamiento de que dejemos el mundo y dejemos nuestra vieja antigua vida, esto a través de que Él nos capacite a hacerlo. Hemos creído su mandamiento de que caminemos con Él y de que rindamos nuestra vida a Él y que nos esforcemos buscando la santidad a través de su poder y entonces guardando su pacto. Esto nos aplica, el guardar el pacto nos aplica a nosotros y también a ellos. A ellos esto era una condición, claro. Dios haría con los israelitas un pacto nacional en el cual Él les daría tremendos privilegios. Y lidiaría con ellos de forma especial y les protegería y les guardaría juntos y les enseñaría al respecto del Salvador venidero. También todas las señas y las indicaciones y les entrenaría en la piedad hasta que viniese el Salvador. Habría también el pacto nacional con los judíos. Ellos eran la iglesia típica, más que una iglesia real, y sin embargo, Dios les haría su iglesia. Serían una iglesia, también una nación. Y si ellos guardaban ese pacto, si guardaban la ley, y bueno, necesito explicar, porque tal vez alguien no explique, que hubo o que había dos pactos operativos al mismo tiempo. Siempre ha habido, desde la caída del hombre, el gran pacto de la redención o el pacto de la gracia. Y entre esos judíos, aquellos que verdaderamente creían en el Señor y se daban cuenta que ellos no podían guardar los mandamientos, aunque lo intentaban bastante, ellos no podían guardar esos mandamientos a la perfección para poder agradar a Dios. Y si entendían el mensaje de la gracia, de que había perdón libre y gratuito con Dios, ese era el mensaje de todos los tipos y las ilustraciones y los sacrificios. Y si se arrepentían de sus pecados, eso es lo que repetidas veces les decían los profetas que hiciesen, entonces tendrían salvación a través de la misericordia de Dios, tan solo a través de su misericordia. Pero si no querían tener salvación dada libremente por Dios, al arrepentirse de sus pecados y al rendirse a Él, entonces tan solo había otra forma en la cual podían tener acceso al cielo y la misericordia de Dios para ellos, y esta forma era a través de obedecer los mandamientos a la perfección en sus propias fuerzas. Y ellos, a menos que fueran arrogantes, se darían cuenta que eso era imposible. Entonces verían que tenían necesidad de gracia libre y se arrepentirían. Pero desafortunadamente muchísimos dijeron, debido a que Dios nos ha dado su ley, ya sea que la guardemos o no, ya sea que por completo la obedezcamos o no, esto prueba, el hecho de que nos dio su ley, prueba que somos especiales y entonces tenemos la garantía de su misericordia sin importar cómo nos portemos. Nosotros somos el pueblo escogido y entonces presumían y suponían que todo estaba bien con ellos ante Dios. Y muchos de ellos eran bastante orgullosos y pensaban que sí guardaban la ley de Dios, porque ellos guardaban los detalles de todas las ceremonias, entonces pensaban que eso era perfección, que eso era piedad. Ellos no pensaban que guardar la ley moral en toda su profundizar era piedad. Así que les repito, dos pactos operativos, uno que podía salvarles y otro que no podía salvarles. Como Pablo dice, esto era solamente el ayo que les llevaba a Cristo. Si una persona era orgullosa, entonces no se daba cuenta de su pecaminosidad y no sentiría su necesidad de arrepentimiento y no buscaría a Dios de forma personal, basándose en su misericordia tan solo y su bondad. Y entonces la única otra opción era guardar toda la ley perfectamente. En tus propias fuerzas, esto no puede hacerse. Y el mismísimo esfuerzo, el error de intentar hacerlo, tendría que haberles humillado y traerles de vuelta la misericordia de Dios. Pero ay, para muchos de ellos esto no fue así. Bueno, entonces tenían este pacto nacional y en efecto era un pacto de obras. Haz esto y vivirás. Si puedes hacerlo, entonces tendrás vida. La gracia estaba ahí a un lado. El mensaje de la gracia estaba constantemente siendo predicado por los profetas, por ejemplo. El mensaje de la gracia estaba inscrito en grandes ilustraciones y estaba ahí en oro y en ilustraciones alrededor del templo. Una vez que fue construido en el tabernáculo, antes del templo, los símbolos de la misericordia de Dios y su perdón. Entonces había muchas lecciones, había ayudas visuales, había cosas instructivas y también las palabras de Moisés diciéndoles que buscasen la circuncisión no de la carne, sino del corazón. Era el corazón lo que Dios quería. Bueno, vuelvo al versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Versículo 5. Porque mía es toda la tierra. Bueno, eso hubiera aplicado, estoy seguro, en la historia de los judíos, hubiera aplicado a muchas personas entre ellos. La mayoría de las veces solamente una minoría. Y esto aplica a los cristianos en la iglesia cristiana. Solamente no se pone en esta forma de condición. Si vosotros oyereis mi voz y guardases mi pacto, no está expresado esto como una condición, una bendición condicionada de Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él tan solo, recibiremos salvación gratuita y seremos un tesoro especial de Dios sobre todos los pueblos sin lugar a duda. Y la condición se hace una marca de gracia. Vean el versículo 5, por favor, y voy a leerlo de esta forma. Ahora entonces, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, si eres una persona que camina con Dios y se esfuerza en santidad, entonces eso es una indicación de que tú eres un tesoro peculiar, especial para Dios sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo podemos reconocer un verdadero cristiano? ¿Cómo sabemos si una persona verdaderamente tiene arrepentimiento de pecado y ha confiado en Cristo? Y le ha encontrado, pues porque esa persona es alguien que tiene una conciencia tierna. Esa persona es alguien que se esfuerza por honrar a Dios. Esa persona no es perfecta para nada. Sin embargo, tiene un objetivo de avanzar en santidad y de apartarse del mundo y del pecado y de traer gloria a Cristo y de honrarle a Él. Esa persona tiene gran dolor cuando falla y busca entonces la ayuda de Dios. Para aquellos bajo el pacto de la gracia, esto es una seña de que verdaderamente han sido convertidos, porque tienen una conciencia tierna en su caminar espiritual. Y para aquellos que no son concienzudos para nada, eso más bien indica, bueno, evidentemente podría tener rebeldía espiritual un creyente, pero tal vez indica que alguien no fue convertido nunca. Entonces, leemos en su forma condicional, así como le fue dado a los judíos en su pacto nacional, versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La palabra traducida del griego, tesoro especial, significa una cosa difícil de traducir. Significa apartado, encerrado. La idea es que se tiene algo muy valioso, y se les pone como una caja fuerte y se encierra. Lejos, de modo que nadie los alcance. Esta es la idea de la palabra aquí. Verdaderamente indica aquí que el ser de Dios, entonces, tú, eso significa que no estás feliz en este mundo. No somos un mundano entusiasta. No hacemos las cosas que los mundanos hacen. Y no disfrutamos el estilo de vida del mundo. Si eres un creyente verdadero, estás apartado para con Dios. Estás en el mundo. Estamos viviendo una vida cristiana en el mundo. Estamos intentando evangelizar en el mundo, portamos el mensaje de la gracia a los mundanos, pero no amamos el mundo. Y hoy en día hay tantas personas e iglesias que profesan ser creyentes bíblicos, pero están hundidos hasta el cuello en el mundo. Todo lo que hacen es mundano. Se conocen personas así. Ellos piensan que son creyentes y me pregunto si muchos de ellos verdaderamente lo son. Algunos tal vez están extraviados y hacemos lo que podemos por ayudarles, pero algunos de ellos estoy seguro que no son creyentes. Aman demasiado al mundo y las personas que son del pueblo de Dios, versículo 5, son un tesoro especial. Ellos son diferentes, son distintivos. Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es muy interesante esta parte de aquí. Dios puede hacer lo que desee. Si Él desea tomar a la nación judía por varios siglos y lidiar con ellos de una forma particular y darles privilegios especiales y después removerlos después de ciertos siglos, Él tiene derecho de hacerlo. Todo el mundo es suyo. Él puede obrar en el corazón de una persona en tal país y en tal siglo y tener soberanía en ese corazón y humillar a esa persona hasta el polvo y traerle a la salvación y a sí mismo. ¿Qué derecho tiene de hacer eso Dios? Claro, es su derecho. Seleccionar a quien Él desee y bendecirle y mostrarle misericordia, porque suya es toda la tierra. Esa es la significancia, la importancia, el significado de esta frase. Mía es toda la tierra. Puedo bendecir a quien yo desee. Y puedo rechazar a quien yo desee. Puedo levantar, puedo quitar. Este es el significado de verdad aquí. Porque me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Tengo el derecho. Porque mía es toda la tierra. Puedo hacer lo que desee. Versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso aplica a ellos o aplicaba a ellos bajo su pacto nacional y nos aplica a nosotros porque ellos serán típicos de la verdadera iglesia de todas las épocas. Un reino. Eso significa un reino bajo Dios. Él es nuestro rey. Somos buenos ciudadanos, espero yo, en este mundo, espero yo, pero sobre todo somos un reino de sacerdotes. Bajo la soberanía de Dios y a Él le rendimos obediencia en todo. Y bueno, lamento decir que hay cierta tendencia hoy en día, y lo he mencionado antes, cierta tendencia de que algunas personas piensen que son obedientes a Dios. Por ejemplo, el utilizar eslogans, lemas, eslogans. Hay algunos grupos bíblicos que están en Internet y enseñan bien algunos de ellos. Algunos de ellos probablemente son buenos hombres en sus corazones, pero aman los eslogans. Parece que crecieron en el mundo de los anuncios. Escúchame, dicen ellos. Escúchame, yo te doy la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y creo estos lemas porque no quiero identificar a nadie. Dando uno que tal vez ustedes puedan reconocer. ¿Saben ustedes? No. Todo lo que hacemos tiene que ser de la Biblia. De la Biblia os daremos todo lo que necesitas para vivir. Os daremos la palabra de Dios. Y de alguna manera lo hacen. Enseñan bien de forma técnica. Enseñan de la Biblia. Pero hay bastante que no está ahí. He notado que algunos de los predicadores de Internet, y estoy seguro que muchos de ellos son creyentes verdaderos, y ellos no tienen tiempo para el día del Señor. Y eso es serio. También he notado que no tienen tiempo para una dedicación real al Señor, a estar a la disposición del Señor, a poner la vida de ellos buscando la guía del Señor, poniendo sus vidas ante el Señor. No tienen tiempo para un estilo de vida distintivamente cristiano. Porque ellos dicen, puedes vivir tan ricamente como quieras, con todo el dinero que quieras, puedes hacer lo que quieras en este mundo, disfrutar el entretenimiento del mundo. Puedes adorar usando el estilo que quieras. Ellos no dicen nada al respecto de esto. Queridos amigos, ¿podía yo seguir con esto? pero los eslogan empiezan a decir, traemos la palabra de Dios, excepto esto y aquello, pero ellos no te lo dicen, no dicen las excepciones. Así que tengan cuidado, ¿qué es lo que escuchan en internet? ¿A quién siguen? ¿Quién es vuestro maestro? Porque hay algunas buenas presentaciones tal vez, pero hay mucha enseñanza que no está presente, lo cual tiene que ver con tu vida, con la vida cristiana, y honrar al Señor. Y esto se está haciendo un mal hábito entre las iglesias hoy en día. Nunca solía ser tan malo como es hoy en día. Las personas saben cómo presentar cosas y hay cosas buenas, pero están dejando de lado todo tipo de cosas. A medida que la iglesia cristiana da cabida al mundo, hay personas que están en contacto conmigo en Inglaterra y en el mundo y dicen las cosas en nuestra iglesia se han ido tan de picada. Iglesias en este lugar hacen esto y a eso no. La práctica de la vida cristiana, de la fe cristiana, está siendo abandonada. La enseñanza es errónea, tal vez medio correcta, pero la práctica y la aplicación se deja de lado. Así que tengan cuidado. ¿Quién os influencia? Entonces dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Un reino está bajo un rey. Jesucristo es nuestro Señor y Rey. Y la palabra de Dios no es tan solo una fuente interesante de doctrina y de cosas fascinantes e historia y geografía. Es un libro de instrucciones diciéndoles cómo debemos vivir y tiene que ser aplicada la Biblia de esa forma. Reino de sacerdotes, versículo 6. Un sacerdote es uno que adora. Es uno que representa al hombre ante Dios y Dios ante el hombre. En la definición del Antiguo Testamento. Y un sacerdote, si somos un reino de sacerdotes, un sacerdocio de creyentes, deberíamos estar orando ante Dios, pidiendo salvación por muchos y apelando a ellos a nombre de Dios con el mensaje del Evangelio. Y todos somos sacerdotes. Y un sacerdote, si pudiera expandir la ilustración del sacerdote, ellos usaban ropa distintiva. Ahora, bueno, claro, nosotros no nos ponemos ropa diferente. Sin embargo, tampoco caminamos por ahí vestidos como mundanos. Con vestimenta que bordea la inmoralidad, mostrando demasiado, ropas que apelan a lo sexual, ropas que son andraposas, que llama la atención a nuestro cuerpo de alguna manera. No, nosotros no hacemos ese tipo de cosas. No nos ponemos un uniforme, evidentemente, pero hay una vestimenta distintiva que honra los estándares de la palabra. Ese es otro tema, lo sé. El sacerdote de antaño no tenía herencia propia. Eran las únicas personas, la tribu de Leví, quienes no tenían herencia, no tenían un territorio, un lugar para ellos. Lo mismo con nosotros. Nosotros no estamos amasando riquezas en este mundo, siempre cuidando nuestras riquezas, enfocándonos en nuestra propia pensión y cosas así. Más bien nos preocupamos al respecto de las cosas eternas, no hacer nuestro nido aquí. Claro que tenemos deberes y responsabilidades, tenemos que proveer para nuestra familia y producir seguridad y cosas así para la familia, pero no es nuestro grande objetivo. Estamos aquí hoy y después en la gloria, y nuestra herencia está en lo alto. Y el sacerdote de antaño tipificaba a los creyentes como reino de sacerdotes. Entonces no tenemos un lugar aquí, no tenemos una morada fija, lo cual sea todo para nosotros. Podemos decir bastante al respecto de esto. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Evidentemente no podía hablarles a 2 millones de personas. ¿Y cuántos ancianos habían? Pues había subdivisiones de tribus, evidentemente. Otros lugares, se nos dice que eran tal vez 70, tal vez más en esta etapa. Y expuso en presencia de ellos, eso no se encuentra en las versiones modernas, Parece que todos parafrasean esto, pero es interesante esto. Y expuso en presencia de ellos, lo cual parece ser una expresión que significa que Moisés se aseguró que entendían claramente cómo uno haría una explicación cara a cara. El hebreo menciona cara a cara, pero desafortunadamente la Reina Valera del 60 no lo muestra. Entonces, ¿cómo exponer cara a cara todo lo que el Señor había dicho? Versículo 8. Y esto hace que nos sobrecojamos. Y todo el pueblo respondía a una. Es decir, todos afirmaban, tal vez mediante los mensajeros, los ancianos, y respondían a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y lo dijeron una vez más, enfáticamente, en el capítulo 24. Y en otra oportunidad, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Sin excepción ninguna. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ellos nunca guardarían esto. Ellos hicieron esta promesa solemne, esta afirmación solemne, pero nunca la guardaron. Y la repitieron y aún así no la guardaron. Y esto hace que tengamos que mencionar esto. Las promesas pueden ser falsas promesas, como baratas. Y no pueden ser entendidas correctamente. Y tal vez no seamos ni sinceros. Ese es el desastre del decisionismo. ¿Saben ustedes? Tal vez los evangelistas con buenas intenciones, pero no entienden lo que están haciendo. Y le dice a las personas que caminen al frente en una reunión grande. Y hay una manipulación emocional muy grande en esas reuniones. Dicen, quiero que te levantes de tu sillón, etcétera. Y les llama a las personas al frente y vienen en multitudes, etcétera. ¿Acaso nunca aprendemos que las promesas de las multitudes se hacen fácilmente? Hay manipulación emocional y es una forma bastante mala de asegurar una buena respuesta al Evangelio. Es una cosa innovadora que comenzó en el siglo XVIII. Un hombre que cuando leemos la historia de su vida, a pesar de que por cierto tiempo era un hombre famoso, un evangelista famoso del siglo XVIII en los Estados Unidos, tal vez ni siquiera un verdadero creyente. Y esto lo deducimos a partir de los detalles de su vida, cuando decía lo que verdaderamente creía. Él inventó este decisionismo, este sistema de invitación al frente. Y sin embargo, aprendemos aquí en la palabra de Dios que estas personas hicieron su decisión como multitud. Una decisión bastante que no confiable para nada. Hay que tener cuidado con este tipo de juramentos. Necesitamos ver la evidencia del arrepentimiento y la fe. Debemos ver un cambio en la vida. Una evidencia de que verdaderamente Dios ha tocado sus vidas y corazones y que eran sinceros. La idea de que las personas levanten sus manos y solemnemente les digan, tú ahora eres cristiano, eso es una amenaza. Y aún así se sigue haciendo estos días. Pues aprendemos de este pasaje aquí, que todo lo que el Señor había dicho haremos y no hicieron nada de ello al final. Su promesa fue un desastre. Claro que ellos querían los privilegios que Dios había mencionado. Querían ser su pueblo particular con grandes privilegios. Tengan cuidado con la apologética. Es muy fácil persuadir a alguien que la fe cristiana es creíble y sana. Y que es el más grande mensaje imaginable a través de la apologética. Sin embargo, si no hay un evangelio y un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo, la persona que es salvada por la apologética nada más nunca permanece firme, nunca es verdaderamente sana. La apologética tiene cierta ayuda para razonar con los pecadores. Sin embargo, esto no establece la salvación. Se necesita tener mucho cuidado respecto de esto. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Dios descendería en una nube. No le verían. Verían la evidencia del fuego en el corazón de la nube y los truenos y los rayos. Y esto sería de Dios, sin lugar a dudas, porque sería una nube como nunca habían visto antes. y vendría al tiempo preciso de acuerdo a las palabras de Dios. Y descendería de lo alto. Y entonces habría algo, supongo yo, algo que se irradiaba con luz. Había sensación, algo sensacional. Probablemente sería indudablemente algo de Dios, pero no verían a Dios, porque Dios ya les enseñaría que Él no puede ser visto. Él debe ser recibido por la fe. Él no puede ser visto. Yo vendré a vosotros en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Versículo 9. Y el pueblo estaría maravillado ante dos cosas, ante la nube y ante el hecho de que la nube, la voz que venía de la nube, cambiaba palabras con Moisés. Era un diálogo con Moisés. Así que esto autentificaría que Dios era veraz a lo que dijo y era para autentificar a Moisés como su mensajero. Y aún así, después de 5 minutos, ya no creerían a Dios ni tampoco a Moisés. Ya no creerían que él era auténtico y una vez más murmurarían en contra de él. Y le dirían, tú nos trajiste aquí porque tú querías agradarte a ti mismo y agradar a tu ego. Y de hecho nos vas a asesinar a todos en el desierto. Y van a decir una cosa así. Así que estas grandes señas no cambian corazones. Los carismáticos tienen este error. Ah, si podemos darle milagros a las personas, eso les derribará, eso les convencerá. Eso producirá fe verdadera. Incluso cuando Dios apareció en esta nube divina y habló con una voz audible, esto no cambió corazones debido a la pecaminosidad del hombre. Pero esto es lo que Dios dijo, que el pueblo escuche cuando hablo con él y te crean para siempre. Dios le dijo a Moisés, yo haré tales cosas que si los seres humanos fueran razonables y pensasen, esto dejaría tal impresión que ellos te creerían a través de toda tu vida y a través de la historia. Pero los seres humanos no son razonables. No son de mente espiritual. Y Dios hizo esto que era tan fantástico, pero esto no les guardó en el caminar correcto. Y notamos estas cosas. Y ahora, enseñanza, lección número 2 al respecto de la reverencia. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Habría un procedimiento solemne que tendría que ser seguido a través del cual las personas tenían que consagrarse y limpiar sus corazones ante Dios. Y de forma simbólica lavar sus vestidos. Y esto tenía que ser hecho durante 2 largos días. Enseñándoles al respecto de la santidad de Dios y de que Dios no puede ser aproximado a no ser de que sea por su invitación especial y amabilidad. Y versículo 11, estén preparados para el día tercero, prepárense para ese día tercero porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Amigos, ¿les importa si les digo lo siguiente? Esto tal vez te aplica a ti. Algunas veces miro en la iglesia y estamos ya para cantar el tercer himno en el servicio de la mañana en la iglesia y veo personas corriendo entrando por la parte trasera de la galería y pienso yo, ah, serán visitantes. Tal vez son personas que son visitantes. Que no están estables todavía en la iglesia, que están buscando a Dios apenas y no, de repente reconozco a algunos miembros de la iglesia, algunos creyentes de hace mucho tiempo. Y yo pienso, bueno, no voy a decir lo que pienso. Yo solamente les llamo la atención a esto. Ve a las personas y santifícales hoy y mañana y que laven sus vestidos. ¿Cuánto hemos decaído? Llegamos 20 minutos tarde al servicio de adoración. Nos perdemos toda la adoración inicial y la alabanza. E incluso los inconversos de esta iglesia típica de antaño tuvieron que esperar 2 días en un procedimiento elaborado y lavamientos y lavar sus ropas, sus vestidos para afirmar la santidad y la importancia y la soberanía de Dios. Nos hemos resbalado tanto. Bueno, eso se los dejo a ustedes, a sus conciencias. Pero versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. En la narrativa, si la entendemos bien, parece incluir instrucciones a Moisés de que ellos tienen que apedrear a las personas o a través del arco y flecha, y Dios también dice que Él lo hará. Así que ya sea que a través de Moisés algunas veces, si hubiera sido necesario, o de forma directa hecha por Dios, esta sentencia se llevaría a cabo, esta sentencia de muerte, de que muriese quien traspasara el límite del monte Sinaí. Los escritores de antaño pensaban que cavaban cisternas. Algunos pensaban que se ponían personas para advertir, pero de una forma u otra marcaban todo el perímetro del monte. Las personas no podían pasar. ¿Por qué todo este asunto? ¿Por qué todo esto? La santidad de Dios. No podemos acercarnos a Dios a no ser que nos acercamos de su forma prescrita a Moisés y Aarón también, que le ayudaba. Ellos serían los mediadores. Él subiría al monte, no ellos. Una figura de Cristo, un tipo de Cristo, una ilustración profética de Cristo, quien es el mediador entre nosotros y Dios. Pero no tenían que subir. Dios sabía que ellos lo intentarían, incluso alguna bestia, alguno de entre el ganado. Personas dicen, eso no es justo. ¿El ganado no tenía razón para entender el mandamiento? No, pero las personas pueden ser muy astutas. Empujan su animal pasando el perímetro y después tienen una buena excusa para correr y adentrarse a ese territorio prohibido y ver lo que estaba pasando. Ah, y decir, ah, tengo que subir a buscar mi cabra o mi vaca. Entonces incluso un animal sería ejecutado. Y yo creo que probablemente esa es la razón. Nadie tenía que intentar acercarse a Dios. No vivirá. Final del versículo 13. Cuando suene largamente la bocina o trompeta, subirán al monte, pero solamente al perímetro. Saldrían de sus tiendas hasta allí y nada más. Moisés llevó a cabo el mandamiento. Las personas lavaron sus vestidos. Los preparativos preliminares fueron llevados a cabo. Y no tenía que haber relaciones entre esposos y esposas. Versículo 15. Todo esto tenía que considerarse con gran seriedad. Versículo 16. Truenos, relámpagos. Sonido de bocina muy fuerte. Es como una erupción volcánica, pero no lo es. Y no hay lava. Y no hay nada por el estilo. La nube descendió sobre la montaña, no salió de la montaña. Las personas sabían lo que era un volcán y lo que era una montaña humeante, pero aquí el gran pilar de nube descendió de lo alto. Y había una trompeta o una bocina, dice en español. Pero no sería esto literal porque era tan alto volumen que 2 millones de personas se aterrorizaban y Hebreos nos dice que incluso Moisés tembló, así que era un sonido terrorífico. Versículo 17. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte y el monte humeaba. El Señor descendió, sonaba la bocina más y más. Moisés sabía que él tenía que hablar y habló a Dios. Y de forma curiosa, la respuesta de Dios a Moisés no fue inmediata para anunciar el pacto, sino para dar instrucción. Versículo 21. Desciende, ordénales al pueblo. El hebreo dice algo así como, combate al pueblo. razona con ellos, rétales, reconvíneles. Diles que no traspasen los límites para que no mueran. Y los sacerdotes se podían acercar al Señor. Ese era su deber diario, no lo que iban a hacer en ese día. Que se santifiquen. No hay profesionalismo entre los sacerdotes. Si ellos pensaban que llevaban a cabo deberes religiosos diariamente, y eso les hacía especiales, de modo que podían entrar por territorio prohibido, estaban en un error. Tenían que santificarse también, a menos que el Señor les hiciera estragos también a ellos. Y Moisés le dijo, pero tú nos dijiste que no subiésemos. Y el Señor, en efecto, en el versículo 24 dice, lo harán, intentarán hacerlo. Muchos de ellos incluso lo están planeando ya. Y el Señor le dijo, baja, desciende, esto es urgente, rétales, razona con ellos, deténles. Y después subirás tú y Abraham y Aarón, pero no los sacerdotes, sino el pueblo, que no irrumpan al Señor, a menos que Él haga estragos sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía tanta certeza de que las personas querrían ir. Les voy a decir por qué. Porque el pueblo quería un espectáculo. Querían algo que pudiesen ver. Este está mal de parte del pueblo. Dios descendería y no lo vamos a ver. Vamos a ver una nube nada más, tan maravillosa como pueda ser. Quiero ir a ver detrás, a ver de qué hay detrás de la nube. Voy a acercarme para creer que tengo un Dios. Debo verle. Habían estado adorando ídolos, se dan cuenta. Los dioses de los egipcios y los paganos constantemente se caían en ello. Tenían que tener algo que pudiesen ver. Dios sabía. Moisés pensó que tendrían demasiado miedo, pero Dios sabía que ellos harían lo que quisieran. No tenían ningún deseo de tener fe. Queridos amigos, debo terminar. Pero no ven esto hoy en día, alrededor de nosotros, personas que quieren superhéroes que prediquen, de quien puedan presumir y puedan tratarles como estrellas de cine. ¿Cómo somos parecidos al mundo? Los creyentes nos podemos parecer a los del mundo. Las personas quieren milagros. Y ya les dije, o de hecho le dije a un carismático hace años, quería mostrarle que estaba en un error. Y dice, bueno, si no puedo ver milagros, entonces ¿en qué descansará mi fe? Se supone que tu fe descansa en el Señor y en su palabra, no en cosas que puedes ver. ¿Cómo conoce Dios al corazón humano? Ellos irrumpirían a el perímetro para entrar por la montaña y ver un espectáculo. Ellos no querían un Dios que conociesen por fe y no querían confiar en su palabra y creer en Él así, no. Y asegurémonos nosotros que entendemos la fe y que todo es por fe. Asegurémonos que tenemos reverencia por Dios, a pesar de que le hayamos conocido durante años y que hayamos probado su fidelidad. No se apresuren al servicio 10 minutos tarde, con un corazón sin preparar. Siempre vengan con reverencia, con antelación, con preparación personal. Lleguen ahí desde antes del comienzo. Este capítulo es al respecto de la fe. Reverencia. Temor reverencial ante Dios. Cuán gozo tenemos de que podemos venir ante su presencia con confianza, debido a Cristo. Pero no permitan que vuestra confianza haga a un lado a su reverencia y su respeto y su maravilla y preparación. Estas son el tipo de cosas que aprendemos de este capítulo. Debo cerrar. Que el Señor nos hable a nuestro corazón.